Este jueves se presenta en la Embajada de Argentina en Francia el libro que ha editado la editorial francesa FOB, por cierto, Los sueños en la literatura, la música y la ciencia, en el que Helios Jaime, doctor en literatura comparada por la Sorbona e investigador en lingüística, analiza la influencia de los sueños en las hipótesis científicas, la creación literaria o la composición musical. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como investigador, Helios Jaime ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Helios.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por la invitación.
Es un placer tenerle aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Rosario y que, como decíamos, eres doctor en literatura comparada por la Sorbona.
Sí.
Pero me gustaría que nos explicaras qué lecturas te llevaron a los estudios literarios.
Es decir, debo confesar que no comencé por los estudios literarios, sino por estudiar medicina. Y de la medicina lo que más me atraía era la parte científica, o sea, la fisiología, la física química, la química biológica. Pero mi hermano era médico y cuando yo llegué a tercer año de medicina, claro, y comenzar a trabajar con los enfermos, y eso ya no me gustaba tanto. Y mi hermano, que era médico, me dijo, si no puedes tocar enfermo, más vale que te dediques a otra cosa. Siempre me gustó leer, desde muy chico. En mi casa siempre había una gran biblioteca de mi padre, de toda mi familia, y siempre me interesó hurgar en los libros, y debo reconocer que no fui muy orientado en mis lecturas, pero bueno, más o menos me desenvolví, y finalmente me di cuenta que mi verdadera vocación era las letras y la lingüística, y por eso me dediqué a estudiar letras. También todo está un poco en zig-zag, porque yo comencé por especializarme en literatura italiana y luego en lingüística. Y finalmente la lingüística, como la ciencia también me atraía, empecé a estudiar lingüística matemática y estuve en los fines, que usted debe conocer seguramente, en Madrid, la Escuela de Medicina Lingüística de Madrid. Mi tesis fue dirigida por un gran lingüista rumano y universal que todo el mundo conoce en el ambiente de la lingüística, que fue Eugenio Coseriu. Y luego gané una beca de 3 años para hacer un doctorado en la Sorbona, y después me dediqué a la literatura comparada, porque para mí los estudios literarios no pueden ser estudios estrictamente abstractos, sino que toda literatura está escrita en una lengua, y si no se conoce lingüística, a mi entender, es muy difícil poder profundizar o analizar un texto literario. Por lo tanto, las dos disciplinas están completamente comunicadas.
Después de su doctorado, imagino que se queda aquí en París.
Sí, porque entré como profesor en la universidad, en París 3, en la Sorbona. Luego también estuve en Brest, en la Universidad de Brest, donde hice una incursión sumamente curiosa y que guardo un excelente recuerdo en el mundo celta. Conocí a druidas y me interesó mucho y organicé hace años de esto en la Universidad de Brest un coloquio internacional sobre los celtas en la península ibérica, al cual vinieron grandes figuras bueno, sabe usted muy bien que en España, cerca de Zaragoza, está los yacimientos de Botorrita, que son yacimientos completamente celtas, y donde se descubrió el texto celta escrito en lengua celta más largo que se conoce hasta ahora.
Increíble. Tenemos a menudo como invitado al director del Festival Intercéltico, que por cierto es un asturiano, sí, es un festival que se celebra en Bretaña también, en Lorient. Pero el director es asturiano y también naturalmente celta, y a veces invitan a celtas que vienen de Australia o de Nueva Zelanda. Helios Jaime, eres el creador de la teoría idiosemántica. Sí. Sé que no es fácil, pero ¿podrías resumirnosla en 2 palabras?
Bueno, que la idiosemántica... La idea semántica tiene 2 palabras. Es un compuesto de 2 palabras, idea y semántica, que es el estudio normalmente en lingüística y en todos lados, es el estudio de los significados. Ahora bien, para mí la idea no es un concepto, sino es una imagen psíquica, Y son imágenes psíquicas que funcionan en estructuras, y estas imágenes psíquicas que funcionan en estructuras tienen o expresan una visión del espacio, del tiempo, del hombre y de la vida. Entonces la idiosemántica puede ser aplicable, por cierto, a trabajos literarios, a trabajos lingüísticos, pero también a la ciencia, porque está vinculado con las ciencias cognitivas.
Digamos que desde hace casi 20 años colaboras con la Escuela Internacional de Astrofísica, sí, en el Observatorio de París. Sí. ¿Cuáles son los puentes que has establecido entre ciencia y lingüística?
Mi contribución en la Escuela de Astrofísica que dirige el doctor Norma Sánchez no es estrictamente lingüística, sino es interdisciplinaria. Es decir, lo que me interesa en mis investigaciones, y creo que es mi vocación también, encontrar las relaciones que existen entre los diferentes dominios del saber. Para mí no hay ciencia aislada, sino todo está comunicado, como igual que cuando hablamos. Distintas formas de pensamiento se estructuran en una comunicación.
¿Eso es la famosa epistemología? ¿Esa palabrota que utilizan los filósofos?
Sí, la epistemología. Epistemología hay varias definiciones, porque es una palabra que viene del griego, como la mayor parte de las palabras científicas. Viene de episteme, que fue un poco inventada por nuestro querido amigo Aristóteles hace ya un tiempo. Y para diferenciar el significado abstracto de la ciencia abstracta, para decirlo, la filosofía propiamente dicha, de la filosofía aplicada que hoy en día llamaríamos ciencia. Para mí la epistemología estudia, además lo defino en mis ensayos, para mí la epistemología estudia cómo se origina el conocimiento y las diferentes correlaciones que se manifiestan entre los diferentes dominios del saber.
Finalmente, Helios, para lanzar cualquier nueva hipótesis científica se necesita una fuerte dosis de imaginación, ¿no? Tanta como para escribir.
Una dosis científica también.
Por supuesto. Quizás menos para escribir una novela, pero.
No, escribir una novela es otra cosa. He escrito novelas también.
¿También?
Sí. Ya te dije que mi carrera. Estoy hablando con un periodista muy inteligente, porque me ha tocado también periodistas que me han preguntado su especialidad, y yo he dicho, no tengo especialidad, porque me dedico a lo interdisciplinario. Es decir, he tenido especialidad, pero hoy en día lo que me interesa, vuelvo a repetir, son las conexiones entre los diferentes dominios del saber, que me parece es que eso sí puede abrir un nuevo horizonte.
Para un científico la imaginación es
muy,
muy
importante. Sin duda. No se puede hacer ningún descubrimiento sin imaginar. Para mí la imaginación son las imágenes psíquicas en acción.
Por supuesto. Eres autor del ensayo El hombre y el universo, los últimos descubrimientos sobre el universo y la posibilidad de que existan otros universos requieren también una imaginación increíble.
Sí.
Eso va más allá casi de nuestros límites de imaginar, ¿no?
Sí. Bueno, hay planteamientos en la física actual que en realidad comenzaron con Bloch al comienzo del siglo XX con la famosa física cuántica. Es decir, con este gran descubrimiento de ver o comprobar que las partículas subatómicas no se comportan igual que los elementos que constituyen la macroscopía de la realidad, o sea, lo que vemos, lo que tocamos normalmente. Porque evidentemente no se puede tocar una partícula subatómica, tampoco se la puede ver. Lo que se puede hacer con la partícula subatómica es ver sus efectos. Y a partir de los efectos que produce, se puede deducir qué tipo de partícula es. Pero en realidad esto requiere también una gran imaginación, haber llegado a esta nueva concepción de la física. Y Max Planck, que escribió un libro sumamente interesante que se llama Introducción a la Física, que es un libro completamente abordable y que aconsejo leer incluso a aquellos que no son especialistas, porque ahí explica muy bien el rol importantísimo de la imaginación en el descubrimiento científico.
Volviendo al libro que ha editado la editorial francesa Fauve, Los sueños en la literatura, la música y la ciencia, ¿cuál es el papel que desempeñan los sueños en los variados aspectos de la creación humana?
Sí. En realidad, hasta mediados de los años, hasta los mediados del siglo XX, se pensaba que cuando una persona sueña, la parte inteligente del cerebro, el córtex, la parte inteligente del cerebro, la parte racional del cerebro, no funcionaba. Hubo un gran científico francés, Michel Jouvet, que descubre que es todo lo contrario, que cuando se sueña se produce una verdadera tempestad en la parte inteligente del cerebro, es decir, que el cerebro está mucho más activado, la parte racional estoy hablando, mucho más activada que de lo que se pensaba. De manera que por esto hay científicos como Cuculé, el que descubrió la estructura del átomo de carbono, que lo descubrió soñando. Es decir, cosas que no se podían resolver en el estado de vigilia, podían resolver soñando, en el estado onírico, lo cual muestra que el sueño es consciente, si no sería imposible. Esto también pone en cuestionamiento la famosa teoría freudiana. Pero es evidente que la ciencia evoluciona y Freud, que comenzó a escribir sus ensayos a principios del siglo XX, y estamos ahora más de un siglo más tarde. Por lo tanto, las teorías freudianas científicamente no funcionan.
A los artistas, a muchos creadores, se les ha llamado soñadores de una manera un poco despectiva. Finalmente, es todo lo contrario. Ser soñador puede ayudar a la creación, ¿no?
Sí, no solamente que el soñador puede ayudar a la creación, sino que puede hacer la creación. Es decir, sin sueño no se puede hacer, a mi entender, es una opinión personal, ningún tipo de creación. Como si uno quisiera hacer una creación sin pensamiento. Creo que es más o menos lo mismo.
Son una parte intrínseca de nuestro ser.
Intrínseca de nuestro ser humano.
Quizás para la creación literaria el sueño puede ser muy útil, pero para la creación musical también... Sí. ¿Sirven los sueños?
Sí, claro. Sin más lejos, estamos en París y uno de los grandes músicos franceses, que es muy conocido mundialmente, es Héctor Berlioz, el que escribió la Sinfonía Fantástica, que va a transformar completamente la composición, la estructura de lo que es una sinfonía. Y esta Sinfonía Fantástica, que se llama así, Sinfonía Fantástica de Berlioz, describe un sueño. La analizo en mi libro.
Fantástico, ¿no? Es un sueño romántico, además.
Sí, sí, completamente romántico, pero no solamente los románticos. El sueño es algo que sigue motivando hoy en día grandes obras.
En el campo de la creación artística, otro gran artista español, Francisco de Goya, sí, dijo algún día que el sueño de la razón... creaba monstruos.
Sí, 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 sí.
Es un peligro también el sueño, puede crear monstruos.
Bueno, también la razón puede ser un peligro.
Llevar a un extremo.
Porque si lo estrictamente racional puede justificar cosas terribles, como se han manifestado en determinado tipo de ideología en la Segunda Guerra Mundial. El sueño, como todo lo que corresponde a la vida, tiene una parte funcional y una parte patológica. Evidentemente que si entra lo patológico, el sueño es deformado. Por eso es algo extraordinario observar cómo las lenguas intuyen esta gran diferencia entre, digamos, el sueño conflictual alterado y el sueño propiamente dicho. Porque la pesadilla en las lenguas generalmente se designan con otra palabra que sueño.
Muy diferente una pesadilla de un sueño, sí, sí, sí. Aunque son naturalmente sueños. Sí. En un libro anterior, Helios Jaime, abordas el tema del viaje en la creación también. Los viajes pueden ser tan fértiles como los sueños, ¿no? Sobre todo en literatura.
Sí, sí, claro. En realidad es el libro anterior al que te refieres, que también lo escribí en francés, sobre el viaje en la literatura, la música y la ciencia. Fue el prefacio, lo escribió un gran científico, que se llama, francés, que se llama Jean-Pierre Lumine. Y ahí analizo, o mejor dicho, viajo por diferentes temáticas, mostrando que hay un principio inherente en el hombre de descubrir, pero no descubrir lo que piensa que puede descubrir, sino dirigirse hacia un desconocido o hacia algo ignoto que quiere conocer. Y sin ese principio, sin esa vocación de querer descubrir lo desconocido o lo que es totalmente ignoto, lo que no se sabe qué es, no podríamos haber realizado el viaje al espacio.
Quizás en la Tierra está desapareciendo lo ignoto, lo desconocido. Ese es el motor quizás que nos va a llevar a otros planetas, a otras galaxias.
Sí, los viajes espaciales implican este desafío. Pero esto no quiere decir, precisamente en mi libro yo comienzo diciendo, hoy en día, en el libro anterior me refiero sobre el viaje, hoy en día todo el mundo viaja, viajes organizados para todo tipo de edad, en cualquier parte del mundo. ¿Qué sentido tiene el viaje hoy en día? Pues a mi entender, el viaje no se limita a un desplazamiento, porque pongamos un gran ejecutivo, estos ejecutivos ganan millones y millones de euros o de dólares por mes. Bueno, entonces mañana está en Shanghái, pasado mañana está en Washington y hoy está en París. Bueno, pero esos desplazamientos no son viajes, porque lo que hace son su trabajo de negocios, pero no se interioriza con el país donde está. No, las costumbres más o menos no les interesa mucho. En fin, en cambio para mí viajar significa interiorizarse, no ser un simple turista que saca fotos, sino interiorizarse en el país en el cual uno está. Y es por esto también que todas estas extravagancias, para llamarlo de alguna manera, que tengo en mi dedicación, me escribí un libro de poemas que fue publicado en España, que es trilingüe, español, francés e inglés, que se llama Un instante de eternidad, es mi concepción de la vida, creo que somos un instante de eternidad, es una concepción particular, en el cual no son traducciones del español al francés o al inglés o viceversa, sino que cada poema está concebido en la estructura específica de la lengua en la cual se expresa.
Es una manera de viajar también, poética.
Por eso, justamente, a eso voy. Son maneras de viajar.
En fin, pues ya lo saben, el libro Los sueños en la literatura, la música y la ciencia, de Helios Jaime, ha sido editado aquí en Francia y en francés por la editorial Fauve, que quiere decir fieras, precisamente.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Helios Jaime, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión, o incluso verla en vídeo, porque hoy sí podemos hacerlo, se puede hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, es el gran sistema de ver vídeos hoy en día, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Adrián, que ha estado ahí pacientemente detrás de los cristales, vigilando que todo salga bien en este programa.
Pero también yo les agradezco mucho, tanto a ti como al técnico.
Gracias de nuevo y mucho éxito con este libro, Helios Jaime.
Gracias.